Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Brevemente querría comentar algunas cosas sobre la caridad, algunas consecuencias también para nosotros y que quede también un rato un poco tranquilo para preparar la misa, para esa preparación inmediata a vivir la misa con fe. Bueno, la caridad cristiana, que es, como hemos contemplado antes, participación del amor de las personas divinas, consiste en que prolongamos el amor divino a las personas, pero lo prolongamos compartiéndolo, es decir, presenciándolo. La caridad significa que somos testigos del amor que Dios tiene a las personas. Y por eso la caridad brota de la fe. La caridad concreta brota de la mirada de fe hacia las personas. Cuando dejamos que la fe nos ilumine, y cuanto mayor es la viveza con la que nos lo ilumina, pues más intensa es la caridad, cuando dejamos que la fe nos ilumine quiénes son las personas para Cristo, en qué relación están con Él, quiénes son de verdad, es decir, quiénes son para Él. Cuando, y según el testimonio también de esta madre de los Macabeos, y más aún del testimonio de quien tiene caridad cristiana, cuando contemplamos a las personas como amadas por Dios, llamadas a la santidad, compradas al precio de la sangre de Cristo, destinadas a la vida eterna, templos ya o llamados a serlo de la Trinidad, esta mirada de fe es la que pone en nosotros la actitud de la caridad. Por eso San Juan Pablo II decía en la carta apostólica sobre el tercer milenio que la caridad comienza por la contemplación de la Trinidad en mí y en el hermano, dice él. La caridad comienza por contemplar a la Trinidad en mí y en el hermano. Es decir, cuando yo veo al otro como templo de la Trinidad porque está en gracia de Dios, o cuando veo cuando lo veo como llamado a ser un templo viviente de la Trinidad. Uno no tiene la misma actitud en una iglesia que en una sala. No estamos con la misma postura porque no estamos con la misma conciencia aquí en la iglesia que en cualquiera de las salas de dar las charlas. Pero podría suceder también que nos encontráramos con alguna iglesia, es decir, con un templo, pero el sagrario está abierto y está vacío y la iglesia está un poco en ruinas, está estropeada, le han salido goteras, está sucia, lleva años sin que nuestro Señor Jesucristo viva en ella y sin que venga nadie a rezar. Pues así son muchas personas. Hay personas que son una iglesia, es decir, están hechos para contener a Cristo, para que Jesucristo habite en ellos, pero el sagrario está vacío, abierto, lleno de telarañas, las puertas están rotas, han entrado palomas, hay telarañas, pero aún así no tenemos la misma actitud. Sabemos que es un templo, sabemos que su destino, su único destino, su única razón de ser, es ser un templo de Dios. Y no decimos, pues como el sagrario está abierto y la iglesia está un poco sucia, pues vamos a ponernos aquí a... ¿no? Sabemos lo que es. Y aunque no tengamos exactamente la misma actitud, el mismo comportamiento, en una iglesia donde está nuestro Señor Jesucristo en el sagrario, o en una iglesia que tiene el sagrario abierto y vacío, pero sabemos que la iglesia que tiene el sagrario abierto y vacío y que está deteriorada, está llamada a ser reconstruida, porque es un templo. Bueno, pues eso es una persona humana que no está en gracia de Dios, que lleva años viviendo sin fe o que no la ha tenido nunca. Es un templo, o sea, está construido para ser un templo de Dios. ¿No? Cuando miramos así a las personas, cuando reconocemos a la Trinidad en nosotros y en ellos, porque están realmente o porque no tiene otro destino, porque esta persona existe para ser templo de la Trinidad, entonces es cuando amamos con caridad. Porque la Trinidad, decía San Juan Pablo II, comienza por reconocer a la Trinidad en mí y en el hermano. En segundo lugar, la caridad consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Y eso significa que la caridad ama al prójimo porque lo veo como parte de mí mismo, como uno conmigo. Amo al prójimo como me amo a mí mismo, porque el prójimo forma parte de mí mismo, forma parte de mi vida. No significa que amamos al prójimo portándonos con él como nos portamos con nosotros mismos. Si a nosotros nos gusta que nos traten bien, nosotros vamos a tratar bien a los demás. Si a nosotros no nos gusta que nos golpeen, pues nosotros no vamos a golpear a los demás. La caridad cristiana es mucho más que eso. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa reconocer la unidad real que hay o está llamada a haber entre nosotros. Porque, o bien, habita en nosotros el mismo Espíritu Santo o está llamado a habitar. Un cuerpo forma una unidad porque a pesar de estar configurado por miembros distintos, materialmente distintos, está animado por una misma alma. Los diversos miembros del cuerpo son distintos entre sí, pero están animados por la misma alma. Y por eso forman un solo cuerpo. Bueno, pues quienes estamos en gracia de Dios, quienes estamos incorporados a Cristo, estamos animados por el mismo Espíritu Santo. Y formamos entre nosotros una unidad mucho más intensa, mucho más profunda, que la que forman los miembros de nuestro propio cuerpo material. Amar al prójimo como a mí mismo significa reconocer que es realmente uno conmigo en Cristo, que formamos un solo cuerpo, porque estamos animados por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. Y si no lo está realmente, si el prójimo no está en gracia de Dios, y yo no siempre lo sé, no siempre sé si una persona está en gracia o no, está llamado a ser miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto está llamado a ser uno conmigo. Y la imagen que pongo, y a lo mejor la he puesto el año pasado o en alguna otra ocasión, una persona que pierde un brazo en un accidente de trabajo, pues en el brazo que le separa, que se separa de su cuerpo, deja de estar animado por su misma alma en ese momento, pero todavía lo considera como su brazo, todavía lo ama como su brazo. Dice, no lo ame usted, si ya se lo han cortado. Y bueno, pero mientras me lo vuelven a injertar, y en esas operaciones que hacen los médicos y las médicas, pues que te reinjertan un miembro amputado, pues uno dice, sí, ahora mismo no es miembro mío, porque está amputado, pero lo amo porque está destinado, porque ha sido y porque está destinado a ser de nuevo miembro de mi propio cuerpo. Aunque ahora mismo no lo sea, porque está amputado. Bueno, pues aunque una persona no esté en gracia de Dios y esté separado de nosotros, porque no pertenece a Cristo, reconocemos en él esta única identidad, y es que existe para ser miembro de Cristo, para ser vivificado por el Espíritu Santo, para ser uno conmigo ahora y siempre. Y si no lo es ahora, está llamado a serlo, lo puede ser, y espero que lo va a hacer. Por eso la caridad comienza por reconocer a la Trinidad en mí y en el hermano. La caridad brota de la fe. En tercer lugar, la caridad es eficaz. Más aún, debemos decir que realmente la caridad es lo único eficaz. Como dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, ya podría yo dar todos mis bienes en limosna, ya podría yo incluso entregar mi cuerpo a las llamas, que si no tengo caridad no sirve de nada. Es decir, sin caridad lo que hagamos no sirve de nada. En el orden de la gracia, predicaciones, actividades apostólicas, conocimientos, consejos, sin caridad no sirven de nada. Y al revés, la caridad sola, aunque no nos llevara o no nos permitiera, o porque fuera imposible por las circunstancias, o fuera imprudente o lo que fuera, no supusiera ninguna realización concreta en favor de alguien, amarlo con caridad es siempre eficaz, es siempre fecundo. La caridad tiene el poder de comunicar al Espíritu Santo. Cuando amamos a alguien con caridad, estamos tirando de él hacia Cristo. Estamos abriendo caminos en él al Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo nos envía a amar con caridad. Y es, en cierto sentido, lo único que tenemos que hacer. Amar con caridad. Y ojalá lleguemos, porque ese es el don que Jesucristo quiere ofrecernos, a amar con caridad a todos, con la misma caridad de Cristo a todos. Decía don José Rivera, y seguro que lo he citado alguna vez, yo se lo escuché en un audio en el MP3 haciendo retiro, y me impresionó muchísimo, porque además yo no recordaba habérselo oído hablar así en persona, en carne mortal, ni escuchándole ni hablando con él, pero él en un retiro, creo que era de Cuaresma, dice esto: si alguien se condena es que nadie lo ha amado con caridad. Si alguien se condena es que nadie lo ha amado con caridad. Pero al revés, si amamos a alguien con caridad es imposible que se pierda. Si amamos de verdad a alguien con caridad, dispuestos a dar la vida por él, por su salvación, es imposible que se pierda. Si Dios pone en nosotros la caridad real hacia alguien, es imposible que se pierda. Esta es nuestra misión, esperar por todos, que comentábamos ayer, y amar a todos con la caridad de Cristo. Y a todos es a todos. Y con esto termino. La caridad consiste en compartir, poder compartir el amor de las personas divinas entre sí, a nosotros mismos y a la totalidad de los hombres, sin excluir a nadie de esta caridad. Y hay una relación recíproca entre el ejercicio personal concreto de la caridad a las personas a quienes Jesucristo nos envía visiblemente y la caridad real a todos. Cuando amamos con caridad y atendemos, movidos por la caridad, a las personas concretas a quienes Jesucristo nos envía, debemos verlas como representantes de todos, como signos de la totalidad. Cuando unos padres de familia rezan por sus hijos, por la santificación de sus hijos, deben acordarse de que los únicos hijos a quienes Dios ama, a quienes quiere santificar, no son los suyos, sino que hay muchos más, y que a ellos les encargan de manera especial el cuidado, la atención e incluso la oración por estos, pero de manera que les hagan presentes a todos. Las personas concretas a quienes Jesucristo nos envía nos representan a la totalidad, que debe entrar en nuestra caridad. Si pedimos solo, si nos interesamos solo por aquellos a quienes Jesucristo nos envía inmediatamente, lo más probable es que lo hagamos con muy poca caridad. Si nos importan solo nuestros hijos, nuestra familia, y no nos importan los hijos ni las familias ajenas, probablemente el interés por nuestra familia pues no sea demasiada caridad, sino que sea mucho amor carnal. Y la atención con fe y con caridad a las personas concretas nos lanza entonces, nos impulsa a la caridad real hacia todos. Pero también pedir por todos, desear la salvación de todos, amar a todos, se quedaría en el aire y seguramente sería falso también si no nos llevara, si no se tradujese en la caridad real, concreta, a las personas a quienes Jesucristo nos pone y nos acerca, a quienes Él hace nuestro prójimo, como dice el Evangelio. La prueba, la señal de que la caridad universal es realmente caridad, es que atendemos con caridad, que tratamos sinceramente de hacer lo posible por ayudar a las personas a quienes Jesucristo convierte en nuestros prójimos. Y esta caridad universal es realmente hambre y sed de la salvación de todos, que se convierte, se tiene que convertir cada vez más en una inquietud y en un clamor continuo. Isaac de Nínive tiene en ese libro, El don de la humildad, textos, cuando habla de, me parece, de la misericordia y la caridad, textos preciosos, a mí me encantan, por lo menos, en esta línea. Pedir, gemir, desear intensamente la salvación de todos. Santa Catalina de Siena, terciaria dominica, como su propio nombre indica, de Siena, en Italia, en sus diálogos con Dios, tiene muchas expresiones de estas. ¿Cómo podría yo, dice ella, y eso nos aparece en el oficio de lectura, esta que voy a citar, cómo podría yo gozar de tus bienes, de los bienes que tú me das, mientras sepa que hay quienes los pierden, mientras sepa que hay quien está en camino de perdición, mientras sepa que hay quienes están en peligro de condenación? ¿Cómo podría yo gozar los bienes que tú me das olvidándome de los demás? Pues esa es la caridad cristiana. Esa es la caridad de Dios, esa es la caridad de Cristo y esa es la caridad que quieren compartir con nosotros. Esto no es para convertirlo en una angustia, no es para vivirlo angustiosamente, pero sí para vivirlo intensamente. Angustiosamente no, porque lo vivimos con paz, con esperanza, pero intensamente sí, porque forma parte de nuestra vida y cada vez más una parte central en nuestra vida. Así como Dios Padre ha entregado a su Hijo por todos los hombres, para la salvación de todos, así como Dios quiere que todos se salven y gocen eternamente de su gloria, esa misma caridad va encendiéndose, abriéndose paso en nosotros. Esa es la caridad de la Iglesia. Esa es la caridad de la Virgen María. En la plegaria tercera, la Iglesia, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. La Virgen María, a los niños de Fátima, añadir al término de cada misterio del Rosario esta oración: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todos los hombres, especialmente a los más necesitados de tu misericordia, a todos. La caridad de Cristo nos urge, dice San Pablo, se convierte en nosotros de verdad en hambre y sed viva e intensa de la salvación de todos, que todos se salven, que nadie se pierda.